El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. Estados Unidos y Japón celebraron este miércoles su alianza de décadas cuando el presidente Joe Biden recibió al primer ministro Fumio Kishida en la Casa Blanca para una visita oficial y una cena de Estado. Por primera vez, Japón, Estados Unidos y Australia crearán un sistema de red de misiles aéreos y arquitectura de defensa, anunció Biden, pero no vamos a correr todavía, vamos a ir andando porque vamos a hablar de otros temas antes de llegar a eso justamente. Y para esta conversación estoy junto al director del Centro de Investigación en Política y Economía CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, como siempre, un gusto poder dialogar con vos sobre estos temas.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Walter. Vamos a empezar con una frase que dijo Biden, ¿no? Dijo: puede que estemos divididos por la distancia, pero generación tras generación nos han unido las mismas esperanzas, los mismos valores, el mismo compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad para todos. Bueno, también los unió un par de bombas atómicas, ¿no? Somos iguales, Japón y Estados Unidos, dijo Biden. ¿Son iguales, Walter, esas bombas atómicas que los han unido? Porque parece que hay como un síndrome de Estocolmo con Japón respecto a Estados Unidos, independientemente de que Japón fue ocupado por Estados Unidos, lo que ha derivado en la actual situación geopolítica y en las actuales relaciones entre ambos países, ¿no? Pero somos iguales Japón y Estados Unidos. ¿Cómo se entiende esa frase, Walter?
Es una frase propia de la diplomacia por parte de Estados Unidos y de Biden, que solamente expresa el ejercicio de la dominación del imperio norteamericano en su etapa globalista, pero Japón y todo el pueblo japonés recuerda perfectamente la bomba nuclear que forzó la declaración de derrota y la aceptación por parte de Japón y la rendición de Japón, una nación que cuando peleó siempre con honorabilidad, tuviera que rendirse justo a Estados Unidos cuando Estados Unidos no había combatido, no había estado en el terreno, es decir, no había sido parte, porque quien sí fue parte es la Unión Soviética. Y los japoneses reconocían que lo honorable era lo que había hecho la Unión Soviética, porque también había muertos en esa guerra para ganarla, y por lo tanto reconocían eso. Lo que pasa es que la bomba nuclear lanzada por los Estados Unidos para asegurar esa posición, porque querían garantizarse que la Unión Soviética no iba a tener el control de dos estructuras industriales tan potentes como la de Japón y como la de la Unión Soviética, y por otro lado, dos pueblos con historia guerrera y militar y tecnológica, como era la Unión Soviética y Japón. Entonces, bueno, lo que hoy leemos en otro marco dice que esto que se está escuchando hoy es simplemente diplomacia, porque la historia es otra, y esto es solo discurso por parte de Estados Unidos y Japón, discursos diplomáticos, porque bueno, los tiempos han pasado y lo que se mantienen hoy son los nuevos intereses, que son los intereses propios de la OTAN, de Davos, de los grandes intereses financieros, que tienen peso en Estados Unidos, pero también lo tienen en Japón, como también sus contradicciones.
Estados Unidos y Japón están modernizando las estructuras de mando y control dentro de un plan de fortalecimiento de su cooperación en materia de defensa y seguridad, anunció el presidente Biden. Agregó que Washington y Tokio están aumentando la interoperabilidad y la planificación de ambos ejércitos para que puedan trabajar juntos de manera fluida y eficaz. Biden calificó ese incremento como la mejora más significativa en la alianza bilateral desde que se estableció. Bueno, ¿esto se puede llamar una alianza cuando alguien se impone a otro para determinados fines? ¿Y cómo ves esto que están anunciando, Walter?
Bueno, Javier, eso es parte del discurso. Uh-huh. El discurso se da en un plano que pareciese una relación entre naciones iguales que acuerdan por objetivos compartidos formar parte de una estructura que va a confrontar con otra, en este caso Japón, que es parte de la OTAN y por lo tanto subordinado al mando de la OTAN, los grandes intereses financieros globales norteamericanos y británicos, bueno, pero en términos de diplomacia, las palabras deben ser dichas de ese modo cuando lo que significa es que Estados Unidos está ejerciendo el mando y el control sobre la OTAN y está disponiendo de que se preparen todos los recursos de Japón y de Australia para, en esa tríada Australia, Japón, Estados Unidos con sus bases, hacer frente y abrirle otro frente de confrontación a Rusia. Lo que pasa que ahí, lo que también hay que decir, ese triángulo entre Australia, Estados Unidos y Japón, le falta un lado que es la India. Porque históricamente ese es un diálogo de cuadrilátero donde la India fue parte. Pero la India nunca va a ser parte de un ejercicio militar que enfrente a Rusia, que es su principal amigo en la región. Y la India además sabe que tiene una proyección estratégica, no solamente en la alianza con Rusia, sino también con China, en el nuevo proyecto estratégico de mundo. Bueno, dicho esto, imaginemos que Estados Unidos y Japón se quedan con un actor menos, que es el que tiene 1.500 millones de habitantes y existe en la región del Índico en un punto central. Por lo tanto, este discurso hecho por Estados Unidos en relación a Japón y teniendo el otro punto de apoyo en Australia y todas esas bases militares que tiene sobre el Pacífico, es un discurso de un actor que se encuentra debilitado. Es decir, Estados Unidos, es decir, la OTAN, se encuentra debilitada para enfrentar hoy y para confrontar hoy en términos económicos, pero también en términos técnico-militares. Por lo tanto, esto es solo una expresión de deseo de los Estados Unidos y una manifestación en términos discursivos de que va a sostener una confrontación con Rusia y la va a profundizar, pero en el fondo me parece, Javier, que esto tiene que ver mucho más con las cuestiones de las elecciones dentro de Estados Unidos y la necesidad compulsiva que tiene Biden y el Partido Demócrata de imponerse en las elecciones a Trump.
Walter, luego también Biden aseguró que la alianza con Japón es de naturaleza puramente defensiva y que los asuntos que ambos líderes abordaron tienen que ver puramente con la defensa y la preparación. ¿Es lo mismo que dicen de la OTAN? ¿Es para sospechar cuando dice Biden que la alianza de Japón es de naturaleza puramente defensiva?
Si fuera solamente defensiva, no sería necesario este discurso de Biden, porque en realidad la actividad que desarrolla Rusia en relación a Ucrania, esa confrontación en el plano técnico-militar, guarda relación con una iniciativa primera de la OTAN sobre Ucrania y luego desde Ucrania sobre Rusia. Porque el primer movimiento que inicia la guerra de Ucrania y Rusia sucede en el 2014 cuando la OTAN constituyó el golpe de Estado contra Yanukovych en el 2014. Es decir, la guerra que hoy observamos empezó en el 2014, la guerra entre Rusia y Ucrania empezó en el 2014. Ese 2014 donde la OTAN produjo el golpe de Estado del Maidán y la OTAN desembarcó en Ucrania e inició las hostilidades sobre las provincias del Donbass. Ese fue el primer acto de guerra de la OTAN contra Rusia. Bueno, así como esta historia que vemos desde el 2014 demuestra que el discurso de Victoria Nuland y de la OTAN van por un lado y la realidad va por otra, bueno, en este caso estamos observando lo mismo.
Luego tenemos otras declaraciones, ¿no? Kishida explicó que hablaron también de las tensas relaciones entre Taiwán y China y se comprometieron a mantener un orden internacional basado en el Estado de Derecho, según Reuters. Claro, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tienen que hablar de los asuntos internos de otro país? Es como si China hablara de lo que pasa con Texas, por ejemplo, ¿no? Que no ha sido el caso, ¿no? Tokio dice que los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza o la coerción son absolutamente inaceptables donde quiera que se produzcan, ¿no? Refiriéndose a Taiwán. En realidad, el intento unilateral de cambiar el statu quo aquí es, en todo caso, el de Japón-Estados Unidos, porque el statu quo es realmente el de una sola China, dos sistemas, ¿no? Es decir, Taiwán es parte de China. Es decir, quien está intentando cambiar el statu quo en este caso, en todo caso, sería Japón y Estados Unidos con estas afirmaciones, ¿no? Afirmó además que Estados Unidos y Japón seguirán respondiendo a este tipo de acciones, incluidos los desafíos de China. ¿Qué nos comentas de todo esto, Walter?
Bueno, la realidad ahí es que China es un territorio único. Es cierto que desde 1860 fue ocupada por Gran Bretaña, por lo que hoy conocemos como la OTAN, y controló toda la parte de Hong Kong, Shanghái, toda la parte industrial y la salida al Índico de China. Pero bueno, eso es un hecho que duró hasta el año 2020, 2021, 2022, donde China recuperó soberanía total sobre su histórico territorio. Bueno, el discurso de la OTAN, el discurso de Biden, sigue en la línea de ser un discurso para los propios. Es decir, no es un discurso científico, ni es un discurso que refiere a la verdad, sino que es un discurso de carácter diplomático porque necesita legitimar la acción que está llevando adelante, que es una acción de conquista, es una acción de guerra, es una acción de avasallar el derecho internacional, porque está tratando de legitimar frente a los propios y a los extraños un nuevo intento de la OTAN y de los grandes intereses financieros de Davos de luchar por reconquistar el control de territorio ajeno, reconquistar territorio que es chino. Es decir, conquistar territorio chino e incluso justificar la decisión que ya ha tomado de ir a la guerra contra China, contra la India, contra Rusia, para, de alguna manera, seguir siendo el actor dominante 100 años más. Pero es solamente eso. Es un discurso para legitimar la necesidad que tiene hoy la OTAN, Estados Unidos y Davos de ir a la guerra para mantener el estatus de potencia dominante y de intereses económicos estratégicos dominantes que lleva adelante desde fines del siglo XIX.
También tenemos, entre las cosas que se han manifestado en esta reunión mantenida por el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Japón, Walter, que Estados Unidos y Japón crearán conjuntamente con Australia una red de arquitectura de misiles y de defensas, AUKUS, Asociación Militar de Tres Países Angloparlantes, que incluye tanto Estados Unidos y Australia como Reino Unido, está explorando cómo Japón puede unirse al trabajo de este grupo, según agregó Biden precisamente, ¿no? Algo que ha tenido una reacción de parte de China, que afirma que la posible cooperación entre Japón y la Alianza de Seguridad AUKUS socavaría la estabilidad de la región del Indo-Pacífico. Pekín se opone a que países formen lo que considera pequeños círculos exclusivos para confrontar bandos entre sí. Indican que AUKUS omite las preocupaciones generales de la comunidad internacional de que las acciones de la alianza aumentan la carrera armamentística y socavan la paz en la zona. AUKUS, ¿no?, en la región del Asia-Pacífico, suena como a OTAN en Europa, ¿no?, y lo que está ocurriendo allí en Ucrania. ¿Qué nos comentas, Walter?
Sí, el AUKUS es parte de la OTAN, solamente refiere a la alianza que impone en términos militares la OTAN a Estados Unidos, a Japón, a Australia. Y aquí el dato clave es que históricamente en el AUKUS estaba comprendida la India. En el discurso, la India siempre estuvo adentro del AUKUS hasta hace 2 meses, 6 meses, 1 año. Pero lo importante acá no es tanto el discurso de provocación de la OTAN sobre China, sino que la única pieza clave con la cual debería contar la OTAN para poder tener una posibilidad de confrontar con China y con Rusia sería la India. Y como vemos en el discurso de Biden, la India está fuera del AUKUS. Esto nosotros escribimos un artículo hace 1 año y medio, 2, donde ya planteábamos que la India diplomáticamente decía que iba a ser parte, pero después, en términos concretos, jamás iba a formar parte de una alianza para confrontar militarmente ni con Rusia ni con China, dado los intereses estratégicos y que es miembro de los BRICS. Por lo tanto, este discurso de Biden, que es un discurso más para la interna electoral que para la guerra en términos mundiales, en términos generales que plantea, nace debilitada. ¿Por qué? Porque no tiene a la India. Y sin la India no tiene el componente estratégico poblacional para poder tener alguna posibilidad de presionar a China, a Rusia, a Irán, a todo lo que es el esquema multipolar. Por lo tanto, yo podría arriesgar, Javier, a que esto es solo discurso electoral de Biden, porque sin la India incluida en el esquema del AUKUS, el AUKUS no tiene el poder suficiente como para ir a una confrontación real y concreta contra China.
Y finalmente, Walter, Biden y Kishida deben sortear un problema clave, según informa La Voz de América. Dice, Nippon Steel planea adquirir US Steel con sede en Pittsburgh. Biden ha manifestado su oposición al acuerdo, un tema espinoso de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. En su rueda de prensa conjunta, ambos mandatarios buscaron restar importancia al tema. Biden reafirmó su compromiso con los trabajadores estadounidenses, así como con la alianza. Kishida anunció nuevas inversiones japonesas en Estados Unidos, incluidos 8,000 millones de dólares en Toyota para aumentar la producción de baterías en Carolina del Norte. Bueno, esto que acabo de decir se puede resumir, tal vez, Walter, en que ellos hablan de los demás, de los problemas de los demás y de los demás, pero de los problemas que tienen entre ellos no lo hablan, ¿no? Entonces, ahí está, tal vez, en lo que se parezcan a ambos países, como dijo Biden, ¿no? Que somos lo mismo. Dos bombas atómicas más tarde, ¿no? Son lo mismo.
Claro. Bueno, ese es el ejercicio de dominio y presión que tiene la OTAN y sigue teniendo la OTAN y Davos sobre Japón, donde incluso esa empresa de fabricación de acero japonesa que se radicaría en Estados Unidos, en el paquete accionario, seguramente tiene una composición importante de grandes inversiones financieras, por ejemplo, de los grupos financieros Templeton y BlackRock. Por lo tanto, yo también estudiaría cuál es la composición accionaria dominante en la empresa de aceros de Japón que se radicaría en Estados Unidos. Porque todos sabemos que la OTAN y Davos está haciendo toda una movida de relocalización de sus empresas en Alemania, Francia, Italia, a Estados Unidos. Y también, como observamos, lo está haciendo desde Japón. Por lo tanto, el otro dato importante y significativo es que Biden dice concretamente que por ahora todo lo que él está diciendo y está pronunciando en su discurso es solo discurso de campaña electoral, porque hasta después de terminadas las elecciones, fines de noviembre de este año y principios de enero, que es cuando cambia el gobierno y entra el nuevo presidente, todo esto que está haciendo Biden guarda relación mucho más con el plano discursivo que con el plano de los hechos concretos reales que pueda llevar adelante. Es decir, es solo pirotecnia para la interna electoral contra Trump y tiene muy poco de condiciones objetivas concretas para que el discurso de Biden pueda llevarse a los hechos concretos. Porque si Biden incluso hoy profundizaría las confrontaciones militares, tanto con China como con la India, con Rusia, seguramente seguiría perdiendo legitimidad electoral y votos. Y lo único que se aseguraría es la derrota electoral en noviembre.
Muchas gracias, Walter.
Javier, un gran abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.